Nacional presenta Eduardo Aliberti, decime quién sos vos.
No puedo evitar reconocerle que me da cosa tutear a una jueza, pero bueno, espero que me salga bien.
No, pero es que los jueces
está formalmente bien.
Y con el rito de por medio, pero si no somos personas, aunque no parezca.
Ahora que decís lo del rito, en una nota que creo que te hizo Irina Hauser en julio de 2009, decías, sin nombrarla obviamente, a propósito de la, no de la corporación judicial, sino de los ritos, ¿no?, que por ejemplo todavía hay una jueza en un fuero que exige que los empleados se pongan de pie cuando ella entra. ¿Están así?
Sí, están así. Pero están así y están aceptados por la comunidad en general y por los propios empleados de tribunales.
¿Te referís a la comunidad judicial?
La comunidad judicial, sí, la corporación, digamos, el grupo de gente que trabaja en esta labor que es llevar adelante el Poder Judicial. Los empleados, aún los chicos recién ingresados, ven como normal que no se puedan dirigir al juez como si fuera un abogado común. El juez es diferente que un abogado. Los jueces en general no atienden a los empleados, es lo más común. Y hoy, de casualidad, hoy me presentaron a un nuevo chico que va a trabajar haciendo tareas de limpieza en el lugar donde yo trabajo. Uh-huh. Un chico, un pibe de 20 años, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo, que soy totalmente desestructurada en ese sentido y que además hago gala de desestructura, me choqué, me quedé cortada porque nadie me trata de vos. Salvo que yo insista especialmente para que me traten de vos. Si no, cualquier empleado me trata de usted. La gente nos dice, los abogados nos dicen a nosotros, vuestras excelencias.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la jueza María Laura Garrigó de Rebori, la presidenta de Justicia Legítima. Recién dijiste la corporación judicial, que tanto cementa. Cuando uno habla de una corporación, en líneas generales habla de objetivos comunes, más allá de las internas que pueda tener.
El objetivo no es explícito, pero las prácticas...
Pero las prácticas se dan a partir de la ritualización del tipo de las que acabas de mencionar, o en función y sobre todo de los objetivos políticos de una justicia que básicamente defiende los derechos de la clase dominante, que está armada para eso.
Es cierto, es así. La justicia defiende sin darse cuenta muchas veces los intereses de la clase dominante.
Sin darse cuenta.
Porque, a ver, la justicia en todo caso no es la clase dominante, es como el hermano pobre de la clase dominante. De hecho, las familias tradicionales y Altri Tempi, digamos, 1930... Sí. Porque la clase media llega a la justicia después del gobierno de Perón, ¿no?
Ajá.
Antes del gobierno de Perón, la clase media no accedía a los cargos en la justicia. Y los cargos estaban cubiertos por el tercer hijo, digamos. El primero era militar, el otro podía ser el que siguiera adelante con las tierras, de la oligarquía, digo.
Dinástico.
Sí, dinástico, tal cual. Algún otro podía ser religioso y alguno era abogado, y ese entraba a la justicia y se convertía en juez.
Uh-huh.
Y era la rama más pobre, porque era la que tenía incluso unos sueldos que no eran maravillosos, porque no necesitaban, si eran hijos de las familias tradicionales.
Uh-huh.
Y no hay, hasta era vergonzante pelear por el sueldo, como si no fuera un trabajo.
Eso cambia con el primer peronismo.
Y el primer peronismo lleva a la clase media. Y a partir de allí, la estructura de las universidades públicas empezó a producir abogados que accedieron a la justicia. Poco a poco, los gobiernos democratizantes fueron poco a poco cambiando el tenor. Lo que no dejó de ser... Igual se mantuvo esta cuestión de que la justicia defiende el statu quo. Por otra parte, como es una composición vitalicia... es improbable pensar que quien apueste a un cargo vitalicio tenga un espíritu muy renovador. En general, el que no pretende cambios y no busca ningún cambio para su vida, tampoco lo busca en general, ¿no?
Escúchame, esto no debe ser así solo en la Argentina.
No. En los poderes judiciales son tradicionalmente conservadores, en casi todos los sistemas, y en casi todo el mundo.
La jueza Garrigós de Rebori es escribana también. Se graduó en la Facultad de Derecho de la UBA e ingresó al Poder Judicial en enero de 1976. Desempeñó varios cargos del escalafón administrativo y en 1985 la designaron secretaria titular, un cargo que obtuvo por concurso.
Vos dijiste, no sé si en esa nota o en otra...
No debiera ser así, ¿eh? Porque debía ser la autopista de la obtención de derechos.
Está claro, pero no quería hacer una pregunta retórica. Seguro que te voy a hacer alguna. vos dijiste en junio del 2013, antes los jueces hablábamos de ropa o de vacaciones, ahora hablamos de política, en público, ¿no? ¿Antes cuándo?
Antes. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial en enero del 76. Y así que viví toda la dictadura adentro del Poder Judicial. Y después viví la primavera alfonsinista, y empezamos a hablar, me acuerdo, la primera vez que escuché a un jefe mío decir que alguien era un revolucionario o un intransigente, y a mí la palabra solo me chocó, porque eso no se escuchaba en el lenguaje cotidiano. La gente hablaba de modas y las mujeres de la ropa y del médico al que fuiste y de a dónde te vas de vacaciones. Era como asistir a un diálogo de un patio de carpas en verano, donde la gente lee esas revistas, ni siquiera el diario, digamos, las revistas llenas de fotos. Bueno, más o menos esa era la charla. Y sí, se hablaba de derecho. Eso es cierto, de si la coma, el punto, si esto cambia el sentido de la norma, si no lo cambia, los que estaban más interesados. Pero de política no se hablaba. Y no se leía el derecho en función de la política tampoco en la facultad.
No se leía el derecho en función de la política. Uy, algunos se va a horrorizar con eso.
Pero es que el derecho es una herramienta política y es una herramienta de poder. Digamos, no se excluye el derecho de la economía y del resto de las disciplinas sociales. Es una disciplina social que están atravesadas por la política de una sociedad. No puede ser de otra manera.
¿Hubo cambios en los... corrijo lo que te iba a preguntar, en todo caso luego después. ¿Hubo cambios en la formación de nuestros abogados? Me refiero a los planes de estudio.
No, están ahora intentando hacer cambios a través en las nuevas universidades del conurbano. Zaffaroni, por ejemplo, explícitamente está intentando hacer cambios en la Universidad de Avellaneda. Hay alguna posibilidad de aventurarse a un nuevo programa, pero la verdad que la lectura del derecho como herramienta social para la obtención de derechos ciudadanos todavía de las universidades no surge. Nosotros seguimos en las universidades estudiando dogmática pura.
¿Privadas y públicas?
Sí. Por ejemplo, en la Universidad de San Andrés, donde se sigue toda la línea de Nino, no se excluyen las ciencias sociales del conocimiento del derecho, pero no se pretende una dirección sociopolítica de ese estudio.
Pásalo a ejemplos.
Se estudia el derecho como filosofía, digamos, el derecho como...
como derecho romano.
No como derecho romano. No se estudia a lo mejor tan dogmáticamente, y se estudia más la intencionalidad del derecho, pero sin confesar cuál es el objetivo último.
¿Y eso deja fuera qué? ¿Autores, referencias más contemporáneas?
Y deja fuera una lectura interesante, deja fuera una lectura del derecho sociológico, del derecho como herramienta de poder, del derecho como criminógeno o como autopista de derecho.
María Laura Garrigós de Rebori, desde diciembre de 2014, es jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente lo había sido en la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo criminal y correccional. y hasta 2004, desde el 93, estuvo en el Juzgado Nacional en lo correccional número 7, también en la ciudad de Buenos Aires.
Yo te iba a preguntar cuando dijiste, hablamos, y justo lo citaste a Zaffaroni.
Porque yo he sido de la cátedra
hace tantos años. Sí, está claro. Cuando citás hablamos, los que empezaron a hablar, o aquellos que trascendieron por empezar a hablar, ¿no? Por supuesto Zaffaroni, de toda la vida, Crowes, vos...
Hay un grupete, sí.
No quiero ser injusto, pero para que... Sí. Eso que se llama la gente que escucha
referente. No trasciende, probablemente.
No trasciende, ahí va. Ahora trasciende, siendo que ustedes siempre hablaron hacia adentro de la corporación, o ustedes empezaron a hablar porque el clima político cambió.
No, el clima político cambió notablemente, y entonces los que hablábamos entre nosotros y nos reconocíamos, en algún caso, hasta en silencio,
sí.
Y nos reconocíamos algo mejor por alguna actitud, y no por conocernos, efectivamente, sino que nos vislumbrábamos, ahora... sobre todo con el advenimiento de justicia legítima, nos salimos cara a cara a expresar lo que pensábamos. Y entonces nos encontramos. Algunos ya nos conocíamos y otros fueron una sorpresa.
Sobre todo
la cantidad fue una sorpresa.
¿La cantidad?
Y sí, porque, a ver, yo empecé a militar, en la política judicial,
sí,
¿no?
Porque partidariamente nunca, ¿no?
No podemos.
Después hablamos de eso. ¿Empezaste a militar en justicia?
Empecé a militar con el encuentro de jueces en la anterior a la Constitución del 94.
Sí, la constituyente.
Sí, y armamos un proyecto de Consejo de la Magistratura para llevar a la constituyente, y en ese momento Mazzoni, que había sido presidente de la Cámara del Crimen y que después fue el que estaba a cargo de la OA, de la Oficina Anticorrupción, sí. Mazzoni fue a Santa Fe, llevó nuestro proyecto y tuvimos acogida, bastante acogida, en los que nosotros postulábamos como composición y como funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por lo menos quedó el Consejo de la Magistratura en la Constitución y empezamos a avanzar. Camino siempre pensando en la autarquía del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, uh-huh. En el acceso a los cargos a través del sistema de concursos, eliminar la designación a dedo, uh-huh. que era la forma de designación anterior. Bueno, esas eran todas nuestras propuestas.
Sí.
Después empezamos a estudiar un poco más, viendo también lo que iba pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el sistema italiano, donde los van rotando y van rotando de funciones, es un sistema muy interesante. Acá, hoy los jueces están espantados de pensar que Garabano les está proponiendo el pase a la ciudad, el traspaso de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires. No quieren dejar...
El kiosco.
No quieren dejar, no la tarea, no el cargo, no quieren dejar el título de nacional. Para empezar a ser juez provincial. Y esto hizo fracasar el traspaso en su momento al principio, allá cuando se creó la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y Garabano tendrá que ser muy cuidadoso si no quiere que le fracase todo su sistema.
Te decía que en esa nota que te cité, subrayé también que vos dijiste, ya que hablaste de cuando empezaste a militar en la justicia, ¿no? Hoy hay una apertura, estamos hablando de nota del 2009, dada por el desarrollo de la militancia de la mano del Poder Ejecutivo, impensable 10 años atrás.
Y claro,
¿y ahora quién te da la mano?
No, nada, ahora ya estamos lanzados.
¿Estás?
Ahora ya estamos lanzados, no nos van a parar. Porque ahora ya aprendimos que podemos sobrevivir, con todo, con las críticas y todo. A ver, yo leía hoy una crítica que nos hizo La Nación...
En el diario ¿A justicia la, legítima?
Sí, que nos hizo Gargarella a mediados del año pasado,
sí.
Donde dice que nosotros somos la contracara de lo que criticamos, pero no somos mejores, que aceptamos sobresueldos. Yo digo, el mío alguien se lo está cobrando, porque a mí no me lo pagaron. Que aceptamos cargos...
Ubiquemos Gargarella, Roberto Gargarella. Uno de los intelectuales funcionales del macrismo, ¿no? ¿Y entonces?
Bueno, y entonces digo... pese a eso, pese a esas críticas, y pese a que cada vez que la prensa hegemónica puede critica la existencia de justicia legítima y trata de adosarnos a algún vicio, Sí. Nosotros subsistimos y aún a pesar de eso, subsistimos entre nuestros colegas con el respeto que teníamos antes y que tenemos por la tarea que desempeñamos. En general, la gente que está en justicia legítima es gente que es muy buena trabajando. Entonces, por ese lado es muy difícil atacarlos.
Técnicamente, tienen claro, prestigio.
Exactamente.
No son un cuatro de copas.
Y cuando vamos a los concursos, nos ganamos los concursos. Porque ahora que los nombramientos no son a dedo, nosotros ganamos los concursos. Y entonces, esto les cuesta. A ver, en mi caso, por ejemplo, yo no soy una académica. Ajá. No estoy dedicada a la academia. No es que no sepa, pero no trabajo en la academia y es una decisión personal. El trabajo de la academia no es para mí. Yo prefiero el trabajo de la gestión dentro de tribunales.
Sí.
Pero los dos últimos cargos a los que he accedido los obtuve por concurso.
¿Qué son?
Son los dos cargos de camarista. Camarista de la Cámara Criminal de la Capital Federal y ahora camarista de la Cámara de Casación. Este último cargo lo compartí con 9 colegas, todos los cuales tienen gran desarrollo en la academia.
Bien.
Yo no, pero esto no impidió que yo accediera a mi cargo y en un buen lugar. Soy la única mujer, por otra parte.
Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Es jueza. Es la titular de justicia legítima. Es María Laura Garrigós de Rébori. Y está contando quién es. ¿Qué quiere decir la... más que la frase, bueno, las dos cosas? El lugar común de la justicia tiene que estar más cerca de la gente. ¿De cuál gente?
No sé, la verdad. Sí, bueno, la justicia en realidad tendría que poder ser explícita. La gente tendría que poder entender lo que pasa al interior de un expediente judicial. Para mí eso sería un logro. Si la gente que está involucrada en un expediente judicial entendiera el porqué de los pasos o de las demoras o de los tiempos y de los resultados, porque muchas veces ni del resultado se entiende el porqué, entonces la justicia estaría cerca de la persona a la que le está sirviendo. Cuando uno va al médico y el médico le dice, no, mire, usted no puede comer esto, porque esto le hace mal al hígado, uno entiende, porque lo vive en su propio cuerpo, que no puede comer eso. Esto tendría que poder así, sin saber medicina, pero uno puede entenderlo, ¿no? Esto tendría que poder ser así en materia de derecho, que a lo mejor en materia de derecho lo es. Lo que seguramente no es en materia judicial. El expediente es inexplicable.
Eso no es inocente.
No, no es inocente. Incluso todas las formas judiciales pareciera que tendieran a encubrir o por lo menos que todo transcurra detrás de un velo que los reviste de solemnidad, y entonces el rito sirve para separar a la gente del juez, para que el juez ascienda de su pedestal, también en parte porque no se piensa en una justicia que solucione conflictos y nos avengamos todos a respetar el fallo de este conflicto solucionado por aquella persona a la que delegamos esta función, sino porque se pretende que la solución del conflicto surja de una voz de autoridad, en lugar de una voz a la que le hemos dado esa carga, que no es lo mismo, ¿no? Pensar que el juez es aquel al que nosotros le encomendamos esta tarea, por las razones que fueran, o pensar que ese juez tiene autoridad por sobre nosotros y por eso tenemos que obedecerlos, habla de un sistema autoritario o de un sistema democrático de justicia.
Acerca de eso, o por allí, ¿te gusta, crees, tiene más beneficio que costo, al revés, el juicio por jurado, para que se entienda la imagen del juicio?
Yo me hice el juicio por jurado y firmo abajo.
¿Firmás?
Sí, estoy segura, porque cuando la gente se pone en situación de juzgar al otro, es difícil que siga sosteniendo esta sensación de venganza que está legítima en las víctimas. Pero cuando uno no es la víctima
directa... ¿Te parece que
a esta
altura de los medios de comunicación y de lo que influyen y de cómo
estigmatizan? En San Martín, lo primero que pasó con los juicios por jurados
en la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires fueron absoluciones.
Cuando cabría haber esperado lo contrario.
Exactamente, con toda la propaganda y con todas las previsiones, lo primero que ocurrió fue una absolución.
Onda, 12 hombres en pugna, digamos.
Porque es muy
difícil. No sé cómo habrá sido la interna.
No, bueno, pero no sé cómo habrá sido, no la conozco tampoco. Pero bueno, para mí fue el ejemplo. Pónete vos a juzgar a alguien. Aparte de chusmear, de que me gusta, de que no me gusta. Pero cuando uno es el que tiene que granjearle la pena y arruinarle la vida, porque una pena es arruinar la vida de alguien hoy en este país, y en general en Occidente, uno se pone mucho más estricto en el análisis de la prueba y en el análisis de la conducta. Y es lo que nos pasa a los jueces, ¿no? Nosotros lo hacemos de oficio ya a esta altura, pero la primera vez que yo dicté una sentencia condenatoria me enfermé una semana.
La actividad como docente de Garrigós de Rebori la despuntó junto con Raúl Zaffaroni como profesora de Derecho Penal y Procesal Penal en la cátedra que el ex titular de la Corte tuvo en la Universidad de Buenos Aires y en la Católica de La Plata.
Cuando dictaminaste la excarcelación de Chabán, por ejemplo, ¿te tembló el pulso o pensaste que te iba a temblar? Hablando de influencia social. Vamos a recordar que el tema era la excarcelación, porque no se consideró que hubiera peligro de fuga ni cosas por el estilo.
La excarcelación
que está ligado a la barbaridad esta que han hecho con Milagro Sala, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Ahí viene. Yo soy partidaria de que una prisión preventiva solamente cuando el peligro de fuga no se puede morigerar y no se puede solucionar de otra manera. Si no, hasta que no te condenen, nadie te puede quitar libertad. Nadie te puede quitar el bien libertad. Cuando un tribunal condena, le quita, con esa condena, la pena de prisión, le quita tiempo de vida a la persona a la que condena. Cuando esto se hace sin un juicio previo, estamos olvidándonos que existe la Constitución que exige que la gente sea penada solo después de un juicio previo, digamos. Y si esto se hace para evitar que la persona se fugue, el Estado entonces estaría justificado, porque el objetivo allí sería poder llevar el juicio adelante. Pero cuando la persona no se va a poder fugar, y en el caso de Chabán era clarísimo que no se podía fugar. Chabán no tenía la plata.
Estaba enfermo.
No tenía los medios. Y además, ¿quién no iba a conocer a Chabán? ¿Por qué frontera iba a pasar Chabán? Si salía a la calle, todo el mundo lo iba a reconocer. Milagro Sala, ¿cómo la van a conocer? ¿Cómo pasaría controles migratorios, aduaneros? ¿Cómo podría pasarlo?
Por ejemplo, el caso de Milagro Sala, que... Es claramente un escándalo y por eso además la repercusión internacional que tiene. Cuando el juez falla y dice no porque hay peligro de fuga o por su repercusión, ¿lo justifica eso?
No conozco la causa, pero bueno, hay que justificar bastante para explicar cuál es el peligro de fuga en ese caso, ¿no? En general yo he visto, porque me toca trabajar de eso, que mis colegas justifican el peligro de fuga haciendo una presunción que se vincula con el monto de la pena. Cuando la pena es alta, es probable que intente fugarse para no someterse a una eventual pena a cumplir, de efectivo cumplimiento, quiero decir, de muchos años. La verdad es que la pena a cumplir no es demostrativa en un 100% de que esa persona vaya a eludir la acción de la justicia, porque
es como la pena de muerte, que tampoco en ningún lado redujo.
No, eso
que
es
se mate menos.
Pero además, ¿qué pasa? El individuo que está sometido a proceso en general cree que va a poder obtener la absolución.
Sí.
Es mucho más probable que se presente para poder defenderse a que eluda. Tiene que estar muy jugado, realmente muy jugado, o tiene que haber demostrado en otros procesos anteriores o en otras situaciones que tiene hábito de eludir a la justicia, que ya sabe fugarse. O, como en el caso de la Lesa Humanidad o de las fuerzas de seguridad, tiene que tener un aparato que le permita...
Una logística
que le permita fugarse. Porque no es tan fácil permanecer rebelde. Es muy caro.
¿El caso de Milagro Sala te parece de lo más emblemático de los últimos tiempos en ese sentido?
Y por todo lo que está pasando y con las repercusiones que ha tenido, y siendo que el Papa también ha hecho algún gesto. Algún gesto, y que Monseñor Lozano está entrevistándose con las autoridades. Digo Monseñor Lozano porque no sé si saben, pero Monseñor Lozano era mano derecha de Bergoglio cuando Bergoglio uh-huh. era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y después, en la época de las pasteras, lo nombraron en Gualeguaychú, no casualmente. Y cuando fue Cromañón, en la época de Chaván, él vino a hablar con nosotros, ajá. acompañando a las víctimas de Cromañón. O sea, tiene algún conocimiento de cómo es el sistema judicial y alguna especialidad dentro de lo que es el sistema plenipotenciario del clero. Uh-huh. No formal, uh-huh. no estrictamente formal, pero se ve que recurren a él cuando se necesita hablar de estos temas, porque debe conocer el tema, debe manejarlo, no sé.
La presidenta de Justicia Legítima está contando quién es. María Laura Garrigós de Rebori. Esto es radio, esto es un retrato. Esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Está contando quién es la jueza María Laura Garrigós de Rebori. Respecto de qué temas te restringís, o licuás, o evitás opinión por fuera, obviamente, de las causas que puedas estar manejando.
De las causas no hablo.
Por eso, porque además eso puede, supongo que juega porque esto está, de que puede presuponer prejuzgamiento.
Sí, exactamente, después no podría trabajar.
Pero respecto de otras cosas, ¿te restringís en algo sin que me digas en tal tema no?
No.
¿O te consideras una mina abierta
no me
en ese
restringo,
sentido
no
y vas viendo?
O sea, en lo que no sé. Hay un montón de cosas de las que yo no sé, y de eso no hablo.
Y si cambia lo epocal, yo leía, por ejemplo, lo que decías en 2014 acerca de que los buitres tienen el negocio del cobro de lo que tendríamos que pagar y además pretenden cobrar el seguro contra el default. Esto no le conviene ni a los gobiernos ni a los capitales internacionales, es peligroso porque el neoliberalismo se está mordiendo la cola y está entrando en una etapa suicida.
Yo creo que es suicida. Bueno, sigo pensando lo mismo.
Eso fue la pregunta.
Yo leo Sayat tres veces hasta que lo entiendo, pero al final lo entiendo.
Lees cuatro, le voy a avisar que te quiere joder. Bueno, entonces. Pero por ejemplo, ahí está, tenés ese tema, los buitres.
Bueno, pero ¿qué no va a opinar en este país? ¿Quién no habla? ¿Quién no sabe lo que es la
deuda? Pero es raro que hable una jueza, por eso te lo digo.
Pero yo no hablo como jueza de eso. Hablo
no, ya sé que lo hablas con... Bueno, pero hay jueces que no hablan de eso ni siquiera como jueces, ¿entendés?
Bueno, porque será que les toca...
Bueno, ahí está.
Yo esta mañana escuché, por ejemplo, en una radio que van a suspender el plan Procrear, que para mí fue una genialidad. Y sigo pensando que es un excelente plan, bueno, que van a suspender el plan Procrear y que van a establecer un régimen de préstamos con una indexación del capital de la mano de la inflación. Y yo lo primero que pensé es, ¿eso es la 1050 o no?
Sí.
No me equivoco cuando
ubiquemos circular del Banco Central de Martínez de Hoz.
Y yo además recuerdo lo que sufría la gente con la 1050. Tenía un compañero que pagó como 5 veces el departamento. Yo no soy economista, pero cualquiera sabe en este país lo que es la 1050, cualquiera sabe lo que es el Rodrigazo. Yo he vivido muchos regímenes económicos.
No sé si cualquiera que lo haya vivido, ¿no?
Sí, yo lo he vivido, me acuerdo, cuando salíamos corriendo con el sueldo a comprar aceite. Uh-huh, uh-huh. He vivido la hiper, y el 2000, 2001. Esto es nada más que propia experiencia. Uh-huh. Y a lo mejor una lectura menos superficial de los diarios, probablemente. Pero esto es por interés particular, no te lo da la facultad.
Garrigós es una referente de los talleres organizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina para una justicia con perspectiva de género. Estuvo en múltiples encuentros, como la Jornada sobre Acción Internacional contra el Femicidio en España, en el Encuentro por una Justicia de Género, en Quito, eso fue en noviembre de 2011, y participaron magistradas de los más altos cargos de la justicia en Iberoamérica.
Y el bochorno del acuerdo con los buitres, por ejemplo, ¿te genera por el cambio de gobierno alguna restricción? Con vos misma estoy hablando, ¿no? Que alguien te venga a decir...
¿Cállate la boca?
Claro, Garrigó, no se meta con esto. No, descarto eso, pero va, supongo que voy a descartarlo.
Pero digo, hasta mis nietas van a terminar pagando esta deuda externa, otra vez.
Sí, sí, seguro.
Y de la mano de eso vamos a tener un nivel de desocupación que pareciera que... Porque digo, ¿cómo se va a pagar esta deuda externa? ¿Y se van a mantener los subsidios?
Sí, con ajuste.
El ajuste es ineludible. Pareciera que es la receta que ya vivimos. Es la misma receta.
Hay una...
Pero no solamente ocurre acá, ¿no? Está pasando en varias partes del mundo.
Si quieres desarrollar, ¿por qué?
Es la receta española, es la receta griega, es lo mismo.
¿Y vos pensás que el capitalismo tiene rasgos de suicidio con eso?
Y sí, porque, a ver, ¿cómo se puede planear semejante ajuste con la marginación de una cantidad importante de gente que se va a quedar sin trabajo y después pensar que esa gente no se va a contagiar de enfermedades que seguramente se van a convertir en epidemia y que van a contagiar a todo el mundo? Digo, mínimamente desde lo sanitario, más la violencia que significa. Digo, en el año 85 la tasa de criminalidad aumentó casi en un 25%, porque siempre los aumentos de la criminalidad vienen de la mano de los aumentos de la brecha entre los más ricos y los que menos tienen. Necesariamente el margen extendido aumenta la criminalidad, así que es suicida en muchísimos sentidos, porque es suicida hasta pensando ecológicamente, es suicida. No vamos a poder sostener el sistema ambiental tampoco.
¿Cuáles son los...?
Van a vender el agua, digo, vamos a vender el acuífero guaraní, no vamos a vender el agua.
¿Cuáles son los temas del ámbito judicial, si querés extender la respuesta a otros ámbitos, que más, no sé si la palabra es impotencia o que más indignación te generan? ¿Los ligados a la victimización de los más pobres, los ligados a lo económico, los ligados a aspectos políticos? Sí, finalmente sí, me refiero a por la piel. Lo primero que te pasa, que es indignarte más porque va en cana un ladrón de gallinas o por, yo qué sé, un fallo como el de los buitres.
Es todo lo mismo.
Ya lo sé.
No puedo evitarlo. Sigo viéndolo igual.
Pero vos, ¿qué haces? Ante cada fallo, metés todo en un mismo paquete.
Sí, porque no puedo evitarlo. Yo lo veo todo como respuesta a la misma cosa. Judicialmente, lo que más me indigna es la posibilidad que se ha tenido de hacer una modificación y no se ha hecho. Cuando la gente tiene poder como para poder hacer cambios que son beneficiosos para todos y no los hacen por desidia, por interés personal, por ignorancia, por las razones que fuera, yo me indigno.
Pero
me pongo furioso.
¿Te referís a la reforma que le voltearon a Cristina?
Entre esas cosas, sí, cualquier otra. A ver, el ingreso democrático, que no lo han volteado y que está vigente,
sí,
lleva 4 años esperando ser reglamentado, ¿no? ¿Fue en el 2013?
2003.
No, tres años.
Va a ser 3 años.
3 años esperando ser reglamentado. ¿Cómo puede ser que tarden 3 años en reglamentar una ley de ingreso? Pareciera ridículo. Pensando además que los ministerios públicos, tanto el fiscal como el de la defensa, lo reglamentaron y lo están cumpliendo.
¿Vos manejás información de cómo se manejan esas cosas? Off. Me refiero a cómo opera ponerle la justicia. No te estoy pidiendo ni nombres ni...
La justicia es un barrio, no somos más que un barrio, somos 20.000 personas. En toda la justicia nacional y federal somos 20.000 personas.
Bueno, entonces más a mi favor si decís que es un barrio. ¿Tenés data de cómo el barrio maneja la influencia sobre tal o cual parlamentario para cajonear tal o cual proyecto del tipo de los que acabas de decir?
Se sabe todo. Pero incluso después, bueno, además hay cosas que son explícitas. La Corte, por acordada, suspendió el cumplimiento de una ley. Y ahora suspendió un decreto, ¿no? Está totalmente invertido el sistema de jerarquía normativa de la Constitución. Un decreto revoca una ley y una acordada deja sin efecto un decreto. Es maravilloso, es exactamente opuesto el orden jerárquico en esas normas. Pero bueno, estas son las cosas que pasan porque es la política real.
Garrigó fue invitada por las Naciones Unidas a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a participar como especialista en la reunión de expertos Acceso a la Justicia para las Mujeres, investigación efectiva del femicidio en América Latina. Se realizó en junio pasado en Panamá.
¿Alguna vez te pasó, vos además de abogada, sos escribana?
Sí, yo trabajé en una escribanía, hice toda la práctica, pero después entré a tribunales y no pude trabajar de eso.
Pero, ¿te pasó alguna vez que este tipo de barreras, obstáculos o ontología del propio sistema te hizo pensar en largar?
¿En el Poder Judicial? Sí. Pasé varias cosas feas yo en el Poder Judicial, espantosas diría, pero en aquel momento no tenía la opción, yo tenía que cobrar un sueldo, tenía que seguir viviendo. Y después cuando tuve la opción, ya estaba en otra situación.
¿Económica?
No, ya estaba en una situación de poder, ya era jueza. Digamos, y ya, aun cuando por encima mío había un montón de jerarquías, yo tenía mi pequeño espacio de poder donde podía trabajar y hacer lo que pensaba que tenía que hacer.
Sí.
Y sigo teniéndolo, porque todos los jueces manejamos un pequeño espacio de poder. Finalmente somos órganos estatales y responsabilizamos al Estado con nuestras acciones. Así que eso es un espacio de poder. Ahora, desde el 2004, yo trabajo en tribunales colegiados. La vida en los tribunales colegiados no es fácil. Es peor que un matrimonio tripartito o cuatripartito. Es una cosa dramática. Pero también es un ejercicio dialéctico permanente y está buena ese cotejo y el tener que exhibirse ante otros y tratar de convencerlos y ser convencido. Uh-huh. Es muy interesante ese trabajo. Es un trabajo muy enriquecedor, además. Así que, aun cuando a veces no logro imponer lo que quiero y a veces lo logro, igual vale la pena.
¿Cuánto te come de tu vida personal? De tu vida personal me refiero a los gustos, que si querés contalos, tu actividad profesional, encima como jueza, más tu militancia en justicia legítima, ¿cuánto te come? ¿O no hace diferencia?
Es mi vida.
Está bien, pero
punto.
¿Te privas de demasiado gusto?
No, porque es lo que me gusta. Bueno, tengo la...
Me refiero a por fuera de los gustos profesionales, entendeme.
Por fuera, tiempo, tendríamos que hablar de tiempos,
bueno, dale.
De tiempos de trabajo. Los jueces no tienen tiempo, bueno, yo no lo leo así, no creo que...
A ver, eso se habla muy poco, ¿los jueces no tienen tiempo de...?
Los jueces, hay una disposición de la Corte de hace 2 años que decía que los camaristas tenían que asistir todos los días a su despacho, porque no es costumbre, o no era costumbre, que los camaristas fueran todos los días a trabajar. Yo voy todos los días a trabajar porque me gusta. Ajá. Ir todos los días. Esta cosa de no estar en contacto con el resto de la gente con la que trabajo, yo suelo trabajar con equipo, trato de trabajar con equipo, a mí no me rinde. Porque necesito el cotejo, necesito discutir con alguien, hablar, decirle lo que pienso, que me conteste. A mí me rinde ese tipo de elaboración intelectual. Sola, con los libros en mi casa, no me rinde lo mismo. Igual, a veces hago esa tarea.
Pero lo que estabas por decir es que los jueces o la mayoría de los jueces son solos con los libros en su casa.
Y muchos sí. Muchos hacen eso, dependiendo. A ver, hay diferentes tareas. Hay jueces que están en juicio, y los días que estás en juicio, uh-huh. Obviamente. Nosotros cuando tenemos audiencia, estamos en audiencia. Pero después, el tiempo de elaboración de la decisión es en tu casa, en pijama, o en pantuflas, digamos, o en tribunales con tu equipo, con la gente con la que vos trabajás. Las dos opciones son viables y las dos opciones las llevan adelante. Algunos de una manera, otros de otra, otros mixturada. Así que no, los jueces no cumplen el horario de la fábrica de 7:30 a 1:30. Los jueces de primera instancia probablemente más, porque tienen que asistir a audiencias, físicamente tienen que estar allí. Yo por eso creo que la oralidad es una ventaja en ese sentido, porque pone al juez de cara a la persona que se está sometiendo a juicio y a esa persona de cara al juez. Nos vemos todos la cara, más fácil. El lenguaje corporal es importante y además evitamos la delegación. Nadie escucha por mí, yo escucho personalmente. Uh-huh. Así que soy partidaria de la oralidad.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es jueza. Es la titular de Justicia Legítima. Es María Laura Garrigós de Rébori. Y está contando quién es.
¿La oralidad tiene alguna desventaja? Porque las ventajas parecerían estar claras.
Las desventajas, los que hablan, hay un artículo antiquísimo, una pelea entre Oderigo y, no me acuerdo, bueno, pero era tinta versus saliva. Ajá. La ventaja de la escritura es que queda, es la permanencia. Pero hoy, bueno, estando acá mucho más, los medios permiten registrar cualquier cosa, uh-huh. Los medios técnicos, digo. Uh-huh. De manera que este asunto de que la palabra se vuele y se la lleva el viento no existe más. Hoy queda todo grabado, video grabado, así que hasta los gestos quedan. Así que ya no habría objeción para seguir requiriendo necesariamente la escritura. La desventaja más grave de la escritura es la posibilidad de la delegación. Para mí, que tribunales funciona así, porque a ver, ¿cómo puede pensarse que la cantidad de causas que se resuelven por un periodo de trabajo corresponden con dos manos, dos ojos? Por ejemplo, la Cámara de Seguridad Social hace aproximadamente 80.000 sentencias al año y son 9 personas. No hay forma de que 9
80.000.
Sí. No hay manera.
80.000 por año, 9 personas.
Sí. ¿Cómo puede ser? No puede ser.
La cifra es así. ¿Redondeada?
Sí, redondeada. Sí, bueno, obvio que redondeada. 88.000, 87.000, pero no menos de 80.000.
Decenas de miles, ok.
Esto contado por la presidenta de la Cámara de Seguridad Social el año pasado en una reunión de jueces. Y yo la miraba y decía, bueno, pero si uno dice eso, parte de la base que esos jueces no hacen esas sentencias. Ni las pueden leer, no tienen tiempo, no hay manera. Y entonces hay que pensar en otro sistema de trabajo. Eso sí no sirve, es una ficción. No son esos jueces los que están juzgando.
Cuando le voltearon la reforma a Cristina, o al kirchnerismo, ¿qué es lo más jodido que pasó, que se mantuvo? Lo más jodido en el sentido de lo que pudo haber cambiado y no cambió.
Bueno, a ver. Lo que debió haber cambiado, sin lugar a dudas, es el ingreso irrestricto, para evitar esta cosa de que entran los hijos y los hijos de los primos y los primos de los hijos, ¿no? Uh-huh. Más o menos eso es lo que pasa, uh-huh, en tribunales. Y eso hubiera sido, a la larga, muy a la larga, una posibilidad de reforma, así como el ingreso de la clase media fue al Poder Judicial después de la Revolución del 3, digamos, con el gobierno peronista.
Sí. ¿No?
Muy a la larga, ese ingreso podría llegar a significar alguna modificación en la visión de lo que debe ser un Poder Judicial.
Bien.
O sea, es una apuesta, porque hay que, en el medio de eso, la corporación te educa, así que hay que deseducar, deconstruir, pero bueno.
Bueno, pero como dicen los chinos, para dar un millón de pasos.
Exactamente, por algún lado hay
que empezar. Tiene que dar el primer.
Eso, para mí, y está pendiente. Y después, pilas de otras cosas. A ver, por ejemplo, la creación de las cámaras de casación, que ahora en la reforma 2020 se desalientan, hubiera evitado el ingreso de arbitrariedad a la Corte. O sea, la Corte hubiera tenido un filtro previo de arbitrariedad que hubiera evitado que la Corte tuviera que ocuparse de las arbitrariedades. Pero la Corte, si bien no se ocupa de las arbitrariedades porque no da abasto, tampoco quiere dejar las arbitrariedades, porque es la forma que tiene la Corte de entrar a algunos expedientes que de otra manera nunca hubiera entrado, ¿no?
Es el uno de los kiosquitos de poder de la Corte.
Por ejemplo, me parece. Y entonces, aunque esto no se pueda certificar, porque ninguno no puede decir, en esta causa pasa esto,
sí,
hay como una tendencia que, bueno, no perdamos poder, digamos. Si vos te quedas con menos trabajo, sos menos poderoso, ¿no?
Sí. Está muy bien visto.
En tribunales, si vos tenés muchísimos contratos y muchísimos empleados, sos un juez importante. Los jueces de Comodoro Py tienen duplicada la planta de los juzgados, todos tienen duplicada la planta de los juzgados a raíz de los contratos que fueron obteniendo de la Corte. La Cámara de Casación Federal tiene 315 empleados. Ajá. Nosotros, la Cámara de Casación Nacional, donde yo trabajo, nosotros hacemos el 40% de la tarea de la que ellos hacían el 100%. O sea, le sacamos el 40% de tarea y la hacemos nosotros. Nosotros en total, entre jueces, de jueces a ordenanzas, somos 50. Y ellos son 315 para hacer un 20% más de lo que hacemos nosotros. La cantidad de gente con la que trabajas también es el poder que tenés.
María Laura Garrigós de Rebori integró la mesa de trabajo creada en el ámbito del Ministerio de Seguridad en su momento, con el objetivo de desarrollar un protocolo de investigación para homicidios con víctimas mujeres, y es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina.
¿Cuáles son los momentos que elegís, si es que los elegís, para pensar en lo que vas a fallar o en lo que vas a decir?
No, pues sacármelo de la cabeza. Yo tengo alguna
suerte. Pensaba, por ejemplo, en... ¿Seguís con esto de caminar 25 cuadras entre tu casa y el juzgado?
Sí, voy caminando.
¿Todos los santos
días? Sí,
voy caminando. ¿Sola?
Sí, porque me conviene mucho más.
¿A veces con tu marido?
Antes sí, mi marido se jubiló. Ahora está cualquier familia que se precie tiene un jubilado que espera al que viene a arreglar el cable, por ejemplo.
Está bien. No sé si a tu marido le va a gustar mucho, pero bueno.
Sí, bueno, mi marido se ha convertido en nuestro organizador familiar, porque okay. Además le gusta esa tarea, anda haciendo de gallina clueca por ahí. Uh-huh. A él le gusta eso. Bueno. Así que bueno, voy caminando con la radio.
¿Y vas pensando?
Y voy pensando, y me ducho y voy pensando, y me acuesto y me despierto a las 3 de la mañana pensando, no puse tal cosa, tengo que ponerla. Y no puedo eludir, cuando no tengo algo decidido, doy vueltas, ando por la biblioteca, busco, releo, y voy leyendo algo y voy pensando en otro.
¿Tus amigos son del palo judicial, mayoritariamente?
No.
¿Y necesariamente debe ser? Ah, bueno,
algunos sí, y otros no. Yo tengo muchos amigos médicos, de otras disciplinas, digamos. Uh-huh. Algunos periodistas, uh-huh. Otros de otras cosas, qué sé yo, psicólogos, de todo. Con diferentes complejidades, pero lo que pasa es que cuando me reúno con mis amigos abogados hablamos de tribunales. Y los demás no quieren participar de esa charla porque nos ponemos un poco temáticos.
Monotemáticos, sí.
Tengo un hijo y una nuera que son abogados, mis otros hijos, ¿no? Y se enfurecen en las reuniones familiares cuando nosotros empezamos. Hasta los chusmeríos nuestros están fuera de este mundo, digamos, para ellos. No son, digamos, los chismes de fulanito como enganito y qué sé yo, y te tiraste. Bueno, ellos no pueden acceder.
Uno tuvo, no lo digo solo por mí, ha sido siempre tema de conversación la idea de que no cualquiera llega a médico o a arquitecto o ingeniero, digamos eso que se conoce como las ciencias duras. ¿Pero qué?
Eso dice mi hermano, que es químico.
Agreguemos a los químicos. ¿Pero qué?
Cualquier estudia derecho.
Cualquier estudio de derecho es ya, pero que alguien con muy buena parla, muy buena oratoria, muy buena capacidad, mira, iba a usar la palabra Camilo, que es demasiado setentista, con mucho verso, sí puede llegar a abogado.
Sí, puede llegar a abogado. Puede ser.
Es así.
Yo creo que puede llegar abogado, arquitecto.
Después podés discutir si bueno o malo, pará. No estoy preguntando eso, entendeme.
Sí.
Me estoy refiriendo así, vos como habiéndola vivido, y siendo jueza además, y confrontando permanentemente con abogados, ¿sentís eso?
Que hay mucho chanta. Que hay poca capacitación.
Sí, más que en otras carreras de pronto.
Yo no sé. No conozco tanto las otras carreras. Malos médicos hay.
No, seguro. A ver.
A mí me ha tocado ser.
A mí una vez me dijeron, mira, vos decís eso porque no sabés que de pronto sale un estudiante de medicina y no sabe palpar un hígado.
Por ejemplo.
Y me tapó la boca, para ser franco.
No puede hacer el diagnóstico diferencial de un abdomen agudo.
Ponele.
Que yo podría.
Esa la escuché también.
Que yo podría. Porque me han tocado causas de abdomen agudo. Porque me tocaban las malas praxis.
Ah, claro, mira.
Bueno. Sí, todo puede ser. Yo digo que sí. Eso, a ver, ¿cómo se limpia una profesión?
¿Cómo se limpia?
Sí, ¿cómo se limpia? Tiene que haber un tribunal de ética de las profesiones, de gente que sepa de qué está hablando, y tiene que haber algún control de la matrícula. Si a un arquitecto se le cae el edificio, le quitan la matrícula, ¿no? Si a un abogado, una defensa, le sale muy mal, y por culpa de él, el fulano es condenado, pues debiera haber algún control. No lo hay. El Colegio de Abogados no ejerce un verdadero control de la matrícula en ese sentido, porque la estrategia de defensa o la opinión del colega, son todos colegas, entonces... Así que sí, podría ser. Es más difícil establecer cuál es la buena praxis y cuál es la mala praxis abogadil. Es mucho más fácil, porque como es es absolutamente de medio la profesión, no hay ningún resultado en el medio, no se puede aspirar a un resultado, porque el resultado no depende de él que ejerce como abogado, sino del juez en todo caso, o del derecho y la justicia, que son entelequias. Entonces, como no se pueden garantizar resultados, y los medios pudieron haber sido desplegados correctamente, ¿no?
Ahora hablabas de los medios, pero en otro sentido, y es la penúltima porque se fue el tiempo. ¿Cómo te llevas con...? Porque vos venís hace rato en la justicia y entonces has vivido distintas etapas. ¿Cómo te llevas con la omnipresencia mediática que juzga y prejuzga casos desde el Homo Videns en adelante?
Para mí es parte del trabajo, viene con el sueldo. Yo los leo y digo que okay, se equivocaron. En materia, ahora hay toda una rama de periodismo judicial.
Sí.
¿No? Que se está desarrollando y que está apareciendo en casi todos los programas. Hay un periodista judicial y empiezan a verse lenguajes acordes, digamos. Están empezando a manejar los términos abogadiles, conocen lo que están diciendo, entienden de lo que están hablando, y ha cambiado mucho. Yo me acuerdo, los primeros periodistas judiciales eran más policiales,
sí.
Y no manejaban ninguna de las categorías que nosotros manejamos.
Bien.
Pero bueno, a ver, que le critiquen, que no critiquen, algunos lo hacen bien, otros no lo hacen bien.
Pero a vos en lo personal te da lo mismo.
Sí, me da lo mismo, porque nunca nos afectó.
A vos.
A mí no me afecta. Yo creo que viene con el sueldo, y si vos sos juez y no te podés bancar eso, no podés dictar sentencia.
Pero me imagino que estás hablando de una expresión de deseos, no de la realidad.
No, yo lo digo en clase, lo digo públicamente, el juez tiene que poder bancarse que lo critiquen, es un funcionario público. Y si no sabe eso, no tiene que ser juez.
Decime quién sos vos.
Bueno, María Laura Garrigós, de Reboris, porque estoy casada y uso el apellido de casada, que es una antigüedad, ya lo sé. Pero incluso en los grupos de mujeres me critican esto. Pero sí, porque yo me casé con el viejo Código Civil, cuando si vos no usabas el apellido de tu marido, cometías injuria grave probablemente si te divorciabas. Pero además me recibí de casada. Y además, en aquel momento fue toda una apuesta, porque el apellido de mi marido en ese momento era todo un problema, porque mi suegro acababa de desaparecer, y entonces yo hice la apuesta a que yo participaba de esa familia.
La jueza María Laura Garrigós de Rebori acaba de contar quién es.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.